Señor les bendiga, mis amados. Señor les guarde. Este es el tiempo donde más trabajan ustedes, ya en el culto. Algunos piensan que el domingo en la mañana es el pastor quien trabaja, pero eso es un error. Trabajan ustedes. El trabajo del pastor es en la semana para buscar del Señor la palabra para traerles en la mañana. Y hoy día ustedes son los que trabajan, ustedes son los que luchan por retener esa palabra, los que conquistan lo que, la bendición que viene por la palabra. Son ustedes quienes luchan contra toda distracción, contra todo pensamiento que puede venir para distraerles de la palabra. Son ustedes los que pelean en este momento para asirse de la palabra de verdad que el Señor le está entregando. Ya, los maestros en la iglesia, el trabajo que tienen es siempre ir delante del Señor a buscar pan para poner delante a la iglesia. Ustedes saben esa historia que contó el Señor, ¿verdad? Como una parábola, él dijo, había un hombre que recibió visitas inesperadas, entonces tuvo que correr a donde su amigo porque él no tenía pan. Entonces golpeó insistentemente para tener pan que ponerle delante a su amigo. Y insistió hasta tener pan para entregarle. Los maestros dentro de la congregación hacen ese trabajo de ir al Señor, de insistir, de golpear, de pedir, Señor, dame el pan, Señor, dame el pan para tener, para ponerle delante a estos. Entonces, todos los maestros en la congregación deben esforzarse por pedir ese pan, por estar llenos de ese pan y ese pan entregarlo a otros. Y cuando estamos siendo enseñados en la palabra, nuestra misión y nuestro trabajo primordial es comer de ese pan. Es recibir el pan de vida, comer de esa carne y de esa sangre que nos alimenta. Estamos leyendo Mateo capítulo 24 y estamos siendo llenos de la esperanza bienaventurada del regreso del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor volverá? ¿Cuántos tienen la fe en el retorno del Señor? Lo decíamos, ¿verdad? El mismo Señor prometió volver. Para la primera venida eran promesas de hombres. Eran los profetas quienes anunciaron, inspirados por el Espíritu Santo, la venida del Señor. Pero en su retorno no fue cualquier profeta, fue Él mismo quien dijo, yo volveré. Yo regresaré. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y el Señor Jesús nos dijo, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, pero voy pues a prepararles morada y vendré otra vez a tomarlos a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. Entonces hemos visto cómo el Señor, hay un peso en su alma al irse, hay un peso en su corazón que comparte también el apóstol Pablo cuando se reúne con los pastores de Éfeso y él dice, este peso, esta preocupación es porque sé que va a haber mucha distracción en los tiempos finales. El Señor les advierte una y otra vez en este sermón escatológico a los discípulos, no sean engañados, estén alertas, estén firmes, permanezcan despiertos, porque el engaño va a ser mucho, porque las distracciones van a ser muchas, van a venir de todos lados. Y el Señor Jesús les anuncia, les avisa a sus discípulos, por favor, no se dejen engañar, mantengan los ojos puestos en el evangelio que han recibido. El apóstol Pablo también, ¿verdad? Él dice, yo sé que después de mi partida entrarán de entre ustedes. El engaño está fuera y el engaño está adentro. Las distracciones están a la vuelta de la esquina y por eso necesitamos estar hoy más despiertos que nunca. El Señor dijo, velen, estén velando. Nos contó historias como las de las 10 vírgenes insensatas, ¿verdad? Para que estemos despiertos, preparados para su retorno en cualquier momento. Que jamás digamos, mi Señor tarda en venir y comencemos a golpear a nuestro hermano. Que jamás empecemos a tratarnos mal entre nosotros. Que estemos preparados para su venida continuamente. Y en este pasaje que vamos a leer, el Señor vuelve a advertirnos nuevamente sobre lo mismo. El Señor es reiterativo porque la distracción es mucha, mis amados, y porque necesitamos estar alerta, mirando el Evangelio de Cristo y alimentándonos de Él. Hay muchos que piensan estar alimentándose de Jesús, pero están escuchando otro mensaje, están escuchando otra esperanza, están llenándose de otro Cristo. Y Mateo 24, 23 al 28, que vamos a compartir esta mañana, el Señor vuelve sobre el punto de que estemos alerta frente a estos engaños, porque, y ahí el Señor nos da el porqué, ¿verdad? Y nos da detalles acerca de su venida. Vamos a leer en esta mañana esta profecía del Señor y este anuncio que Él hace de venir. El Señor viene como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 23 al 28. Vamos a leer todos juntos con todo nuestro corazón. Recibamos la palabra esta mañana llenos de fe. Y dice 1, 2 y 3. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiere que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El Señor Jesús vuelve a repetir a sus discípulos y les advierte sobre estas distracciones que van a existir continuamente en nuestra vida de fe. Vamos a mirar esta mañana en primer lugar esa advertencia, vamos a volver sobre ella. En segundo lugar vamos a ver este concepto del Señor que instala en nuestras mentes. Todos conocemos un relámpago, ¿verdad? ¿Cuántos han visto un relámpago? El relámpago es la luz, ¿verdad? Que viene de la caída de un rayo, ¿verdad? Ese es el efecto lumínico, ¿verdad? Después viene un efecto sonoro que es el trueno. El Señor habló del relámpago e instaló en nuestras mentes esa figura del relámpago para su venida. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, dice en un abrir y cerrar de ojos. Y vamos a mirar esa imagen del rayo y luego vamos a mirar y meditar un poco acerca de quiénes son los que se van en ese relámpago y quiénes se quedan, ¿verdad? Es un tema interesante, ¿verdad? ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Necesitamos estar atentos entonces a su palabra. En primer lugar, la advertencia del Señor Jesús habla nuevamente. Ya había hablado de falsos profetas y falsos cristos. Cuando empieza este sermón, el Señor le dice, mirad que nadie os engañe porque se levantarán falsos cristos. Ahora vuelve a repetirnos, a decirnos habrán falsos cristos, falsos profetas, falsas esperanzas. Intentarán llamar nuestra atención diciendo, mira, aquí está la plenitud de la vida. No, mira, ya está tu esperanza. Y la distracción será mucha. Hoy día el mundo vive con muchos anuncios de felicidad y de satisfacción, no solo en el ámbito religioso. La sociedad a ustedes los presiona para que encuentren satisfacción en muchas cosas, ¿verdad? Y la vida de los creyentes a veces se ve y se deja llevar por ese pensamiento. Muchos piensan que en un estilo de vida ¿verdad? Alto, con mayores recursos, entonces podremos encontrar la felicidad. Otros buscan fama y reconocimiento pensando que ahí está la respuesta a lo que necesitan, ¿verdad? El mundo les bombardea constantemente diciéndoles aquí se encuentra el fin de tu vida, aquí está la satisfacción, aquí está la felicidad. Y muchos creyentes viven mirando esas luces y yendo a esas luces, ¿verdad? Como los mosquitos han visto que van a la luz, así van. Y muchas veces terminan quemados y muchas veces pierden su vida. El Señor Jesús ya lo dijo, ¿verdad? El Señor Jesús les dijo, la vida del ser humano, la vida de ustedes, no es los bienes que poseen, ¿verdad? No corran tras la prosperidad económica porque no es el camino. porque no es la solución. No pueden servir a dos señores. No pueden intentar servir a las riquezas y servir a Cristo a la vez, ¿verdad? Entonces el Señor nos libró de toda esa distracción. Nos dijo: hagan tesoros en los cielos. Hagan tesoros en los cielos, porque donde esté su tesoro, ahí también va a estar su corazón. Y nos instó a meditar a cada momento: ¿dónde está mi corazón? Pensemos un minuto en esto y pensemos hoy, el día de hoy, ¿dónde está mi corazón? Donde está tu corazón es donde están tus anhelos, donde están tus deseos, donde está tu pasión, lo que te apasiona, donde está aquello que realmente deseas y por lo cual trabajas. Piensa un momento, ¿dónde está tu corazón? El Señor Jesús nos advierte que tu corazón no esté en este mundo, que tu corazón no esté en ninguna cosa de esta tierra, porque esto pasa, porque esto es temporal. El Señor quiere advertirnos sobre el gran, digamos, la gran decepción que nos vamos a llevar si es que buscamos aquello. Y muchas personas, que pensadores que han encontrado fama y fortuna en este mundo, se han vuelto para advertirnos. Leí una cita de Jim Carrey y él decía: me gustaría que todos fueran ricos y famosos, para que se den cuenta que eso no es lo que andan buscando. O sea, él decía: me gustaría que todos vivieran eso, para que se den cuenta que esa no es la respuesta. Que muchos llegan a cumplir esos sueños y esos anhelos y terminan suicidándose porque ya no hay más. Porque no era lo que buscaban, porque pensaban que eso necesitaban. Lo buscaron toda su vida, lucharon, pelearon, y cuando lo obtuvieron, no les trajo satisfacción al alma, no llenó su corazón. Era un vacío que pensaban llenar con alguna situación, que la buscaron insistentemente hasta encontrarla y gastaron su vida. Es como ese ejemplo que nos da el Señor también, ¿verdad? Cuando dice que un hombre buscó y buscó y llenó, y luego cuando tenía tanto dijo: construiré graneros aún más grandes para acumular todo lo que tengo. Y el día que dijo: voy a dedicarme ahora a disfrutar lo que tengo, ¿verdad?, vino una voz que le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has acumulado para quién será? Buscó, corrió toda su vida en vano. ¿Han visto los hámsters cuando corren en la ruedita? Así, ¿verdad? Creyentes de Cristo, no sean hámster en la ruedita, ¿verdad? No corran tras la vanidad, no luchen en vano. Y la pregunta del profeta es: ¿y por qué gastan en lo que no alimenta? ¿Y por qué insisten en aquello que no trae, ¿verdad?, y que no alimenta sus almas? ¿Por qué gastan en lo que no es comida?, dice él, ¿verdad? Y lo interpretamos hablando de las palabras del Señor: mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y cuando pensamos en lo realmente importante, nos damos cuenta que para cumplir eso no necesitamos de mucho. Y que cuando el Señor envió a sus discípulos, Él les dijo con intención: vayan sin dinero en el cinto, vayan sin dos mudas de ropa, vayan con lo que tienen, porque lo que necesitan está en el interior de ustedes. Todo lo que necesitan para hacer la misión de Dios no está fuera, está dentro de ustedes. Por eso el Señor les dio: vayan sin nada. Y ellos claramente tienen que haberse sentido, ¿verdad? Pero Señor, ¿cómo? Si no nos reciben, ¿a dónde nos vamos a quedar? No tenemos para pagar ni siquiera un lugar donde quedarnos. El Señor: vayan como les dijo. Y cuando fueron, vivieron la experiencia de que realmente cuando el Señor va con nosotros, no necesitamos nada más. Entonces, mis amados, necesitamos enfocarnos en lo realmente importante. El Señor está enfocándonos en este tiempo, está enfocándonos porque los tiempos son peligrosos, porque las distracciones son demasiadas. Y cuando Él venga, Él no quiere encontrar con creyentes con su corazón puesto en este mundo, en las cosas y en la vanidad de este mundo, porque nos vamos a dar cuenta y vamos a decir: ¿cómo perdí el tiempo? ¿Cómo perdí, Señor? ¿Cómo fui capaz? Y dice la Escritura: y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, mis amados, no crujamos los dientes en el día final, ¿verdad? Enfoquémonos ahora en lo que es importante, miremos, alimentémonos del Señor y vivamos para Él, ¿verdad? Siguiendo su guía. Ustedes son guiados por el Espíritu Santo. Pregúntenle al Señor, pregúntenle al Espíritu Santo. Digan, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, ayúdame, ¿qué hago ahora? ¿Verdad? ¿Para dónde voy? ¿Qué? El Señor les mostrará y les abrirá las puertas, ¿verdad? Y el Señor dice, cuando les digan, aquí está, allá está en los aposentos, aquí está en el desierto, miren, esta es la solución para su vida. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Nos dio una orden. Cuando todo ese bombardeo venga, ¿qué tienen que hacer? Son tres palabras en el español, dos en el griego. No lo crean. Dile, hermano, que esto es nuevo. No lo creas. No lo creas. Simplemente, hoy día muchas veces pensamos que el mundo no recibe al Señor porque no cree en nada. Pero es todo lo contrario. El mundo no recibe al Señor porque cree en todo. Son demasiado crédulos. Se creen cualquier cosa que sale, cualquier noticia que sale. Esta semana un profesor de física le sacó una foto al chorizo y dijo que era, ¿verdad?, un Alfa Centauri, y uf, todos creyendo y compartiéndola. Él lo hizo con intención para mostrar, ustedes están creyendo todo lo que sale, y leen y consumen y comen y creen. El Señor les dice, no lo crean, no lo crean. Somos hombres de fe, creemos todo. No. Somos hombres de fe, creemos en Cristo, creemos en su salvación, en sus palabras. Todo lo demás no lo crean. Se levanta una esperanza nueva, se levanta, ¿verdad? Y ustedes no lo crean, es lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Cuando sean bombardeados y presionados por la sociedad, no lo crean. No lo crean. Y hoy día andan muchos, ¿verdad?, anunciando felicidad por todos lados, y en el mundo religioso también, ¿verdad? Hay un montón de agrupaciones que dicen, aquí está el Mesías, aquí está otro. Incluso hay una agrupación china, me la pillé por ahí, y se llama el Relámpago de Oriente, y hablan de una mujer china que es Jesús, que vino a la tierra encarnada de nuevo, ¿verdad?, ahora como mujer, y que ahí está el Cristo. Entonces ellos dicen, allí está el Cristo, vengan que acá está el Cristo, vengan que aquí está el Mesías. ¿Qué dice el Señor? No lo crean, no lo crean. Manténganse sirviendo donde están. No tienen que ir a un monte, no tienen que ir a un desierto, no tienen que ir a un lugar, porque donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El Señor los va a ir a buscar a domicilio. Eso es lo que está diciendo. Cuando venga el Señor, van a ir a ser buscados a su casa, donde estén. Habrán dos trabajando en el campo, uno será llevado y el otro no. Habrán dos durmiendo en una cama, el uno será llevado y el otro no. Tenía un compañero que decía, hay que casarse con una incrédula, porque ahí me aseguro que me voy yo, ¿verdad? Pero esa no es la aplicación de esa palabra totalmente, ¿verdad? Pero el Señor dice, donde estén, ahí el Señor les va a buscar. Así que no, ¿verdad?, no hagan caso cuando sean presionados por todos lados. El Señor dijo que venía como un relámpago. Como un relámpago, ¿verdad?, que es un abrir y cerrar de ojos. Muchas veces el relámpago no sabemos ni siquiera de dónde viene. Vemos la luz, ¿verdad?, llega y se demora milisegundos en aparecer y desaparecer, y no deja rastro. El Señor dijo, así será la venida del Hijo del Hombre. Y Pablo, tomándose de estas palabras del Señor, dice lo mismo, 1 Corintios 15, vamos a leer del 51 al 55. Vamos a leer dos ocasiones donde Pablo enseña acerca de esta venida del Señor, acerca de este Señor que viene como un relámpago, en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos. Una es en Corintios y la otra es en 1 Tesalonicenses, donde nos quedamos en el estudio. Y dice 1 Corintios 15, todos juntos, pongámosla ahí, dice 1, 2 y 3. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Fíjense qué maravilloso esto, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, ¿por qué dice Pablo? Porque es necesario. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Glorioso. Pablo se emocionaba al pensar en esto. ¿Se emocionan ustedes? ¿Comparten esa emoción de Pablo, verdad? Al ver al Señor venir y a los muertos resucitar y ver cumplida la palabra que dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde tu victoria? Ahí la muerte va a quedar atrás de una vez y para siempre. El postrer enemigo a ser vencido, la muerte, por fin quedará derrotada de una vez y para siempre. Es la victoria definitiva y aplastante del Señor. Es el día de su victoria, el día de su venida. Y Pablo dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿qué ocurrirá? Los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Por qué? Porque es necesario. No podemos recibir al Señor con este cuerpo mortal, con este cuerpo corruptible. El Señor se fue alzado. Los discípulos lo vieron y los ángeles dijeron: igual como el Señor se fue, así ha de volver. Pero el encuentro con el Señor no será en este cuerpo físico, será en un cuerpo transformado, en el cuerpo de la resurrección. Y Pablo dice: hay mucha diferencia entre el cuerpo físico corruptible y el espiritual incorruptible, ¿verdad? Y Pablo pone un ejemplo de la semilla y la planta, ¿verdad? Él dice: lo que se siembra no es lo mismo que sale, ¿verdad? Porque una semilla parece, es fea, ¿verdad? No, le muestran a ustedes una semilla y no tiene brillo la semilla. Pero luego, cuando se pone en tierra, esa semilla muere. De dentro de esa semilla sale algo hermoso, ¿verdad? Y así mismo lo dice Pablo: se siembra en debilidad, ¿verdad? Se resucita en gloria. Se siembra cuerpo mortal, resucita cuerpo espiritual. Y ustedes han de ser resucitados, mis amados. Tienen un cuerpo, una casa que el Señor compara, ¿verdad? Y compara como a nivel de choza y mansión. Cuando este nuestro tabernáculo terrenal se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Esas dos palabras, ¿verdad? Son choza y mansión. Cuando este nuestro cuerpo, nuestro tabernáculo terrenal, el tabernáculo es una choza levantada con palos. Ahora estamos viviendo en una choza. Incómoda la choza. Algunos tratan de acomodarse lo más posible y buscan estar cómodos en este cuerpo. Pero en este cuerpo no van a estar cómodos, mis amados. Y cuando se sienten muy cómodos, pronto viene una incomodidad. ¿O no? ¿Han sentido la incomodidad de la choza? Y cada día la choza se ensucia. Por eso es corruptible. A eso se refiere con corruptible. Cada vez se echa a perder más. Cada vez se rompe un palo. Cada vez está más. Pierde su gloria. Pierde su brillo. Pero ahí no está nuestra esperanza, mis amados. ¿Vale? ¿Amén? No se depriman cuando la choza empiece a tambalear. Cuando empiece a afearse la choza. Ya no entren en depresión, porque esto no es lo definitivo. Esto es temporal. Esto se acaba. Serán sembrados para resucitar en gloria. Y ese cuerpo glorioso de la resurrección, la Escritura dice, será semejante al cuerpo resucitado de Cristo. Y el cuerpo resucitado de Cristo es glorioso. El Señor se lo mostró en un momento a sus discípulos solamente, y no a todos, sino a tres. Los llevó al monte, los puso ahí y dice, y les mostró la gloria de su verdadera naturaleza. ¿Y qué pasó con los discípulos? Quedaron pero atónitos, cayeron a tierra. Pedro no sabía qué decía, quedémonos aquí nomás, ¿verdad? Hagamos tres enramadas, ¿verdad? porque querían, veían así al Señor y se admiraban de esa gloria. Decía, sus vestidos eran blancos, brillantes, ¿verdad? Había una gloria sobre él, la transfiguración, el monte de la transfiguración. Y luego Pedro escribe diciendo, nosotros les anunciamos como habiendo visto con nuestros propios ojos su gloria, cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces, mis amados, es maravilloso la esperanza que tenemos por delante. Es glorioso lo que nos espera en el futuro. Así que, mis amados, sean benditos con la esperanza bienaventurada. El Señor nos ayuda a restaurar nuestra choza. Muchas veces, ¿verdad? Tenemos la enfermedad, pedimos al Señor, el Señor nos restaura. Pero restaurar la choza es ponerle un clavito por mientras. La verdadero edificio viene en el porvenir. Ese es nuestro hogar, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo continuamente. Primera de Tesalonicenses, recordémoslo porque lo hemos leído ya muchas veces anteriormente, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Se vuelve a repetir la trompeta, Pablo está diciendo lo mismo que le dice a los corintios, pero con otras palabras. Dice 1, 2, 3, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos arrebatados, ¿verdad? La palabra ahí implica violencia, implica tomar con violencia. Fíjense, este es un cuadro precioso de la Escritura. El Señor Jesús dijo que el reino de los cielos se había acercado, ¿se acuerdan? Y Él dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Y los violentos lo arrebatan. Esa palabra, los violentos lo arrebatan, es la misma palabra que aparece aquí. Seremos arrebatados. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino vino. Y si tú arrebatas el reino te arrebatará también a ti. Arrebatar significa tomar con fuerza y con violencia algo. Tomar algo, ¿verdad? Con violencia. Está hablando de una acción violenta. Y dice, los violentos lo arrebatan. No está hablando de una violencia física en contra de otra persona. Está hablando de una violencia espiritual, una decisión y una determinación para tomar el reino de los cielos y no dejarlo ir. Esa actitud de aquel que encontró el tesoro escondido en el campo, ¿se recuerdan? Y que hizo todo y vendió todo lo que tenía por adquirir aquel campo, por tomar ese tesoro. Es esa determinación de aquellos que arrebatan el reino de los cielos. Y si tú en este mundo arrebatas el reino, en el tiempo final, ese reino te va también a arrebatar a ti. Arrebatas el reino y el reino te toma por la fuerza. El reino te arrebata, te lleva de este mundo, te saca de este mundo en un abrir y cerrar de ojos. No, ¿verdad? No que no te hayan avisado antes, estamos esperando eso. ¿Cuántos quieren irse? ¿Cuántos desean ser arrebatados? ¿Amén? ¿Están dudando ya, verdad? Dicen, no, va a ser muy violento, mejor déjeme aquí nomás. Hemos de ser arrebatados por el Señor, mis amados. Arrebatemos el reino hoy. Seamos aquellos que arrebatan el reino con violencia. Y en el tiempo final, el mismo reino de Dios nos va a arrebatar a nosotros. Así es la relación con Dios, es una maravillosa relación en que el Señor nos da todo y nosotros lo damos todo por Él. Es la relación preciosa, es la relación que el Señor tuvo en la Trinidad por siempre, antes de los tiempos, por la eternidad. Las tres personas de la Trinidad se han amado, se han dado todo, el uno por Él, otro. Por eso decimos, Dios se ama a sí mismo al máximo. Y ese amor Dios lo ha manifestado siempre, antes de la creación. Él solo sabe relacionarse de esa manera. Y Él, cuando se enfrenta al ser humano, nos dio todo y nos amó con el mismo amor que hay en el seno de esa Trinidad. Él nos amó entregándose y dándose completamente por nosotros. Ahora nosotros, ¿cómo respondemos? Entregándonos también completamente por Él. No hay otra respuesta. No hay otra forma, ¿verdad? Hay creyentes que no entienden ¿cómo hay que responder? Y cuando el Señor se entrega todo por ellos, ellos dan la espalda y dicen, ya está bien, ¿verdad? Que me siga ayudando en mis proyectos. Y siguen en sus cosas y siguen en su mirando, ¿verdad? Su propio beneficio y quieren que el Señor solo les dé. No saben bailar este baile, no saben entregarse, no saben cómo relacionarse con Dios. La relación con Dios es que Él nos da todo y nosotros de vuelta le damos todo a Él. Ahí está el secreto del éxito, del verdadero éxito, de ese éxito que el Señor quiere que tengamos, el éxito de una fe que vence a todo en este mundo, una fe que se entrega hasta el último tiempo. Entonces, vamos a mirar rápidamente esto que tenemos aquí. Tenemos entonces el fin. La Escritura nos habla de un tiempo de apostasía, ¿verdad? Estamos hablando de que antes del fin viene la apostasía. Es decir, por más que el Señor dio advertencias, de todas maneras viene la apostasía. De todas maneras los creyentes van a mirar a otros lados y van a tener falsas esperanzas y van a desanimar su fe, y la luz que la iglesia debería dar en el mundo se va a ir reduciendo. Mientras más alcancemos hasta lo último de la tierra, más se reduce la luz y más se dilata el fin. Ya son muchas variables que están en juego, pero el día de hoy, como nunca, la venida del Señor puede ser en cualquier momento. Unos cuantos años atrás todavía podíamos decir, no, mira, falta bastante. ¿Por qué? Porque el Evangelio falta que penetre en muchos lugares todavía. Hoy no estamos tan seguros de eso y el Señor puede venir en cualquier momento. Las señales se están cumpliendo y el Señor dijo, cuando vean las señales, levanten su cabeza porque su redención está cerca. Hoy día estamos más cerca, dice, de nuestra redención que cuando creímos. Viene la apostasía, viene un clima de tribulación a la iglesia, ¿verdad? Pierde influencia y las tinieblas se levantan y comienza también un clima de tribulación, un clima de persecución, un clima de en contra de la fe. Y entonces, dice la Escritura, viene el fin. Cuando este Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces viene el fin. Y el fin es cuando el Señor entra nuevamente en la escena de la creación, entra del tercer cielo donde Él está sentado a la diestra de Dios, entra al segundo cielo. Y cuando Él entra al universo, entonces los que están en el paraíso se reúnen con Él y los que están aquí vivos en la tierra son arrebatados para recibir al Señor en el aire. Lo reciben en algún lugar del segundo cielo, lo reciben en ese lugar y ahí se cumple lo que dice Apocalipsis 19, las bodas del Cordero. Ahí se cumplen las bodas del Cordero. En un abrir y cerrar de ojos, los santos van a ser alzados para encontrarse con el Señor. Y los santos que estén esperando en el paraíso, los que han muerto con el Señor, los que han muerto en Cristo, llenos del Espíritu Santo, ellos también, ¿verdad?, son resucitados y se encuentran también con el Señor. En medio de ese clima de tribulación, la iglesia es arrebatada, la iglesia sale. Y cuando la iglesia sale, le deja el camino libre al anticristo. Le deja el camino libre a este misterio de la iniquidad que ya viene obrando, que ya viene fortaleciéndose. Le deja el camino libre para que haga lo que quiera. Y en ese momento la maldad aquí en la tierra se desata como nunca antes. Y el Señor dice, habrá tribulación cual nunca la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Sin la presencia del Espíritu Santo, entonces no hay quien detenga al avance de la maldad y de las tinieblas en este mundo. La iglesia saldrá, saldrán todos los que han sido sellados por el Espíritu Santo, excepto 144,000 judíos, que quedarán siendo protegidos en todo ese tiempo y esperarán la venida física del Señor más allá. Entonces, salimos, las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, siguiente. Y ahí va a cumplirse entonces la boda del Cordero, Apocalipsis 19, y se cumplirá también, la siguiente por favor, a esta salida, a este arrebatamiento, ¿verdad? La palabra arrebatamiento la tomamos de jarpazo, de seremos arrebatados juntamente con él en el aire. Apocalipsis 20 le llama la primera resurrección. Esta es la primera resurrección, la resurrección de los santos. Vamos a ver quién se va y vamos a ver quién se queda. ¿Ya? Vamos a verlo. Y cuando el Señor finalmente llegue acá, va a haber un momento en que el Señor va a ser visto desde la tierra. Y en ese momento, el Señor dice más adelante en Mateo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿verdad? Y entonces lamentarán las tribus de la tierra. Eso es lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 1. Viene con las nubes y todo ojo le verá. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que se quedarán, ¿verdad?, habrán sido los que han habido rechazado, los que han rechazado el Evangelio de Cristo, y pronto, y lo verán venir, y verán su venida, y lamentarán todos los linajes de la tierra, ¿verdad? Debemos irnos con el Señor, debemos estar ahí, presentes, yéndonos con el Señor en la primera resurrección. ¿Cuántos desean participar de esa primera resurrección? ¿Lo desean? Levante su mano, a ver que el Señor tome nota. Porque dice Apocalipsis 26, vamos a leer todos juntos, con todo nuestro corazón. 1, 2 y 3. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1,000 años. Esa es la era que viene. La era que viene es la era del milenio. El Señor retornará, vendrá y tendrá un reino con los santos resucitados por 1,000 años. Por eso decimos, no es el fin del mundo, es el fin de la era. Al mundo por lo menos le quedan 1,000 años más, ¿verdad? Y ese reino del milenio, nosotros tenemos que estar presentes ahí. Tenemos que ser sacerdotes de Cristo y reinar con él en el milenio. Pero ¿quiénes van? Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre estos. O sea, estos, ¿verdad?, la segunda muerte ya se olvidó de estos. Fueron tomados para el Señor. Fueron tomados para el Señor. Entonces vamos a responder la pregunta número 3. ¿Quién participa en la primera resurrección? Esa es la pregunta que se estaban haciendo, ¿no? Vamos a hacer un silencio para subir la expectación. Para responder esta pregunta, mis amados, que ha sido de bastante debate teológico, hay que entender la obra de salvación. ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Qué es la obra de salvación? Porque algunos piensan que la obra de salvación es solo el trabajo del Hijo de Dios, que solo Jesús nos salva, aparte del Padre y del Espíritu Santo. Entonces dicen, ¿por qué tenemos que recibir después el Espíritu Santo? ¿Acaso la obra de Jesús no está completa? Si Jesús no hizo una obra completa, ¿por qué después necesitamos al Espíritu Santo? Como que eso a veces nos confunde, porque pensamos que la salvación es obra del Hijo, pero no del Espíritu Santo ni del Padre. Mi amado, la salvación es obra de Dios en su totalidad. La salvación no es obra de uno de entre la Trinidad. La salvación la obtenemos por los tres trabajando juntos en nosotros. Incluso Jesús, que significa, ¿verdad?, el que salva al pueblo, ¿verdad? Jesús es el que salva. ¿Qué quiere decir Jesús? El que salva, el Salvador. Y Jesús no es el nombre exclusivo del Hijo de Dios, sino el nombre del Padre en primer lugar. Jesús vino a la tierra y dijo, ¿verdad?, les he dado, en Juan 17, ora al Padre y le dice, les he dado a conocer tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre. El nombre de Jesús es el nombre del Padre, porque al Padre se le ocurrió salvarnos. ¿Quién dio la orden para que seamos salvos? El Padre. ¿Quién envió al Hijo? El Padre. ¿Quién se lleva toda la gloria por nuestra salvación? El Padre. Eso es lo que el Hijo quiso. El Hijo quiso que amáramos al Padre, porque de él salió la orden para salvarnos. Y el Hijo nunca se atribuyó él mismo la gloria de nuestra salvación. Siempre se la atribuyó al Padre. Y él dijo, el Padre me envió. Mi Padre les ama. Y por eso me ha enviado a morir por ustedes. El Padre nos ama. y dio mandamiento al Hijo de Dios para venir al mundo. Entonces Jesús es primeramente el nombre del Padre, es el nombre del Padre en el cielo y en la eternidad. El nombre Jesús, ¿verdad?, es el nombre glorioso, el nombre eterno que está más allá de los ángeles. Y por eso Hebreo dice que el Hijo ha recibido un nombre más excelente que el nombre que recibieron los ángeles. Los ángeles recibieron el nombre Jehová para mostrarnos a Dios, ¿verdad? Para mostrar a Dios al pueblo de Israel. Mostraron al Dios único, pero no mostraron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Era, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cristo viene con una más excelente revelación de Dios. No con el uno es, sino con el uno somos, diciendo: yo y el Padre, uno somos. Pasamos del uno es al uno somos, de la revelación parcial de Dios, del Dios único y verdadero, a la revelación total y gloriosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son los tres obrando juntos. Nunca la Trinidad trabaja uno por separado. Son los tres inseparables que obran en nuestra salvación. Entonces, si el Padre no da la orden, no somos salvos. Si el Hijo no viene y obedece, no somos salvos. Si el Espíritu Santo no viene y nos da testimonio a nuestro espíritu, no somos salvos. De tal manera que el Padre ordena la salvación. De Él es el mandamiento. Él ordenó salvarnos. El Hijo obedece el mandamiento de su Padre. Y el Hijo dice: este mandamiento recibí de mi Padre, que yo ponga mi vida y que la vuelva a tomar. Este mandato recibí. El Hijo obedece, ejecuta la salvación, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por su obediencia nosotros fuimos salvos, por su entrega, magnífica entrega. Ustedes admiren cómo Cristo se entregó, sudó gotas de sangre. No fue una cosa fácil. Él entregó su voluntad y se humilló hasta lo último, ¿verdad?, obedeciendo la orden del Padre para salvarnos. El Hijo ejecutó nuestra salvación y el Espíritu Santo da testimonio de esa salvación a nuestro espíritu. Él habla profundo en nuestro espíritu y nos convenció. En algún punto de nuestra historia fue el Espíritu Santo quien salió a nuestro encuentro, quien nos habló, quien nos testificó, quien nos llamó, quien nos arrebató para su reino, ¿verdad? Quien agarró, ¿verdad?, y nos dio testimonio de pecado, justicia y juicio, y abrió nuestros ojos y nosotros dijimos: oh, qué glorioso es el Señor. Recibimos su nombre por causa del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene, da testimonio y también sella esa salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solo nos da testimonio desde afuera, sino que también entra en nosotros. El Espíritu Santo es con quien tenemos comunión. Por eso al terminar el culto decimos, ¿verdad?, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Tenemos comunión con Dios porque el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, ¿verdad? Pégale un codazo al hermano, dile: el Espíritu Santo habita en ti, habita dentro de ti. El Espíritu Santo ahí debe estar. ¿Dónde encontramos al Espíritu Santo hoy? En la iglesia. Aquí está la presencia del Espíritu Santo en los creyentes, que son templos de Dios. Sin embargo, aquí viene el sin embargo y aquí viene el pero. Como la mayoría de las cosas en Dios, esto no es automático. Son realidades que se operan por la fe. Y para tener fe en algo, hay que conocer ese algo. Y resulta que el apóstol Pablo estaba visitando las iglesias y llega a Éfeso. Y en Éfeso había un grupo de creyentes que ya se habían constituido desde su primera venida. Pablo pasa por Éfeso un solo día y luego retorna. Y cuando retorna ya hay un grupo de creyentes. Se junta con ellos y algo capta a Pablo. Algo capta que no anda bien. ¿Ya? No sé, es como cuando usted le dice: mira, estos son los hermanos. Y usted lo mira y dice: algo no anda bien aquí. Y Pablo discierne, tenía esta capacidad de discernir el Espíritu, lo junta a todos en una reunión y le dice: hermanos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y los hermanos dijeron: ¿y qué es el Espíritu Santo? Leámoslo, Hechos 19, del 1 al 6, rápidamente. Leámoslo todos juntos, 1, 2 y 3. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué ocurrió con los creyentes efesios? No sabían. No conocían. ¿Por qué no había venido el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Por qué no sabían? No conocían. Era una ignorancia. Pablo les muestra la verdad, les habla y les dice de realmente qué es el bautismo de Juan, qué es el bautismo de Cristo. Les habla de la obra del Espíritu Santo. Y dice: y cuando ellos oyeron, actuaron y recibieron. Entonces es una tragedia cuando no se enseña bien el Evangelio. Y créanme, mis amados, que muchas congregaciones van a decir: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y muchos grupos de creyentes no van a ser alzados porque van a decir: ni siquiera hemos oído que había Espíritu Santo. No sabemos eso del Espíritu Santo. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Conocen una salvación a medias. Piensan que la salvación es solo del Hijo. No entra el Espíritu Santo en sus cálculos. El mundo bautista dice: ah, eso cosa es de pentecostal, y entonces no vamos a hablar del Espíritu Santo en esta iglesia. Porque no queremos caer en los excesos que caen ellos. Eso es una locura, mis amados. Y por eso ustedes deben orar por maestros. Maestros que les enseñen bien. Por una enseñanza mal pueden perder mucho del Evangelio. Y hay muchos creyentes que no reciben las riquezas de Dios porque no saben, porque son ignorantes acerca de lo que Cristo hizo por ellos y de la revelación y del Evangelio. Son ignorantes de su propia salvación. Y estos creyentes efesios, si les hubiera tocado el día del fin, se quedan. ¿Por qué se quedan? Porque no han sido sellados por el Espíritu Santo. La salvación, cuando viene el Espíritu Santo a nuestro interior, esa salvación se sella. Es el sello del Espíritu. Efesios capítulo 1 dice: habiendo sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué significa sellados? Cuando una carta se pone un sello encima de propiedad y a nadie revoca. Eso hace el Espíritu Santo cuando entra en nosotros, nos sella propiedad de Dios. Y eso no puede revocarse, eso no puede perderse. Es el sello del Espíritu Santo. ¿Han recibido el sello del Espíritu Santo? ¿Han recibido, han sido bautizados en el Espíritu Santo? Amados, asegúrense, asegúrense. Y si están indecisos y dicen: no, y no sé, ¿verdad? Algunos le preguntan al pastor, ¿verdad? Dice: pastor, ¿será que yo he recibido el Espíritu Santo? Y el pastor dice: ¿qué va a saber yo? Es como si viniera un hermano y le dijera: pastor, yo estoy casado, ¿no? ¿Verdad? No, ¿qué va a saber él? Usted tiene que saberlo, ¿verdad? Y si está indeciso, pídalo. Y pídalo, y si está indeciso, arrodíllese y dígale: Señor, dame el Espíritu Santo. Señor, que entre en mí el Espíritu Santo. Porque Él dice: si un padre sabe dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no le dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Pero hay muchos creyentes que no piden el Espíritu Santo porque desprecian al Espíritu Santo. Y dicen: ah, eso del Espíritu Santo es cosa de pentecostales. No es cosa de nosotros. No, no creemos en el Espíritu Santo por los pentecostales. Creemos por lo que la Biblia está diciéndonos. Creemos lo que la Biblia nos está diciendo. Así que, amados, reciban el Espíritu Santo. Y si tienen duda, inclínense. No paren hasta que tengan certeza. Yo se los digo porque hubo un tiempo donde yo no tuve certeza. Y yo recuerdo que en este mismo lugar, por ahí estaba yo, y oraba y le pedía al Señor: Señor, y me arrodillaba: dame el Espíritu Santo, Señor, porque no estoy seguro si lo tengo. Señor, entrégamelo, dámelo. Y el Espíritu Santo empieza a dar testimonio en ustedes. Empiezan a sentir, el que tiene el Espíritu Santo es movilizado para la misión, no se siente tranquilo porque el Espíritu Santo vino a testificar de Cristo, quiere hablar de Cristo. Entonces cuando ustedes sientan el deseo y quieran hablar de Jesús, te dicen, ahí está el Espíritu en mí. El Espíritu obra en mí, trabaja en mí. Es el Espíritu Santo de Dios que viene para usarte, para dar testimonio al mundo entero de las maravillas de Dios. El Espíritu Santo que viene a sellar la salvación. La salvación siempre fue diseñada con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero muchos creyentes no lo reciben porque no saben. Son como los creyentes efesios. No han tenido los maestros correctos. Los maestros que les digan, esto es así. Incluso Apolos, fíjense. Estamos hablando de Apolos, un grande entre la comunidad de fe. Uno que decía que se ponía ahí a discutir con los judíos y no había quien le ganara. Apolos no entendía lo del Espíritu Santo. Y dice que Pablo dejó a un matrimonio. ¿Se acuerdan qué matrimonio era? Priscila y Aquila. Era un matrimonio que anduvieron con Pablo un tiempo, trabajaban en lo mismo. Pablo los deja en Éfeso, él se va. Y llega un predicador llamado Apolos y empieza a predicar. Y Priscila y Aquila se dieron cuenta que este muchacho cachaba harto, pero esto del Espíritu Santo no lo manejaba mucho. Y entonces dice, fíjense, dice, y tomándolo ellos aparte. Esto es maravilloso, mis amados, porque nosotros los maestros también podemos fallar. También nos puede faltar algo. Y un creyente cualquiera puede llamarnos aparte y decirnos, pastor, mire, yo veo esto. Y el maestro tiene que tener la humildad de recibirlo. Era un matrimonio cualquiera de la congregación que fueron y tomaron a Apolos aparte. Ellos tenían la autoridad, anduvieron con Pablo mucho tiempo. Y ellos le dijeron a Apolos, ¿conoce esto del Espíritu Santo? Y Apolos, a ver cómo es eso. A ver, muéstrenme. Y, ¿verdad?, este matrimonio les muestra y dice que corrigieron la enseñanza de Apolos. Y ahí en adelante, ¿verdad?, Éfeso fue la iglesia sellada por el Espíritu Santo. Seamos la iglesia sellada por su Espíritu. Que no haya ninguno entre nosotros que no reciba el Espíritu Santo. Que no haya nadie entre nosotros que se quede. Que después del arrebatamiento digan, ¿y dónde está la comunidad de encuentro? No, ninguno está. Ninguno se quedó. No hay nadie, ni siquiera el que era nuevo. Todos se fueron. Porque conocían del Espíritu Santo, lo anhelaban, decían, Señor, dame el Espíritu Santo. Obraban por el Espíritu Santo. Último verso, Efesios 5, del 15 al 20. Leamos todos juntos la exhortación de Pablo, 1, 2 y 3. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sean insensatos, sean llenos del Espíritu Santo. Eso es lo más sensato que podemos hacer en este mundo. La insensatez, como les decía al principio, es perder el tiempo. La insensatez es correr como en la rueda de hámster, ¿verdad? Es estar corriendo. Uno mira un hámster y dice que es insensato, no va a ningún lado, ¿verdad? Eso dicen los ángeles de muchos creyentes. Está corriendo desenfrenadamente buscando algo que no aprovecha. No sean insensatos. No se embriaguen con vino. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Disolución, esa palabra es derrochamiento, ¿verdad? El creyente disoluto se desperdicia. Y hay muchos creyentes que se están desperdiciando. Tienen mucho potencial en Cristo el Señor, pero se desperdician. Se están embriagando con otras cosas en vez de concentrarse y ser llenos del Espíritu Santo. Esto es maravilloso, mis amados. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, no te desperdicias. ¿Ya? Al hermano de nuevo, no te desperdicies, di. No te desperdicies. No te embriagues con vino, no te embriagues con todo el licor de la sociedad de hoy, con la cultura de hoy que quiere embriagarte. No te embriagues con eso. Antes ser lleno, controlado por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te controla y te llena, tú no te desperdicias. Tu vida no se desperdicia, tus años no se desperdician. Tu vida es usada para gloria y honra del Señor, que fue para lo cual fue diseñada. Ponte en pie, vamos a orar al Señor. Vamos a orar con la certeza. Señor, de aquí nos vamos contigo. Señor, ayúdame a arrebatar tu reino y que tu reino también me arrebate en el día final. Y vamos a orar declarando estas tres verdades. Digamos, Padre, ayúdame a no creer ningún engaño de las tinieblas. Puede que haya muchos bajo engaño esta mañana. Y ustedes oren, Señor, líbrame. Ya, muchos que están engañados y no saben que son engañados, porque de eso se trata el engaño, de que no se enteren de que están siendo engañados, si no, no sería engaño, ¿verdad? Entonces díganle, Señor, líbrame de todo engaño. Si no me estoy dando cuenta, ¿verdad? Si estoy, ¿verdad?, metido en algo y no estoy cachando la onda, no estoy captando lo importante. Señor, ayúdame a no creer ningún engaño de las tinieblas. Digamos, Padre, permíteme participar en la primera resurrección y reinar contigo en el milenio. Digámosle, Señor, permíteme vivir lleno, llena del Espíritu Santo, haciendo tu voluntad. Declaremos esto una vez y oremos al Señor con todo nuestro corazón. Hago una oración que transforme su interior, una oración profunda, una oración, un clamor de su alma, pidiendo al Señor por su gracia y por su Espíritu. 1, 2 y 3. Padre, ayúdame a no creer ningún engaño de las tinieblas. Padre, permíteme participar en la primera resurrección y reinar contigo en el milenio. Señor, permíteme vivir lleno del Espíritu Santo, haciendo tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú vienes por nosotros, porque vienes a buscar a tu iglesia, Señor, que ha sido sellada por el Espíritu Santo de la promesa. Señor, es tu iglesia a la que tú vienes a buscar. Oh Padre Santo, llénanos del Espíritu Santo, llénanos, Señor, de la gracia, llénanos del poder, llénanos, Señor, de toda bendición en el nombre de Jesús. Oh Padre, lléname de tu Espíritu, lléname, Señor, de tu gracia, lléname del poder. Oh Señor, damos a ti el honor, la honra, la gloria, toda la alabanza. Santo Hijo de Dios, recibe la adoración, recibe la gloria, la alabanza y el poder, que podamos, Señor, en este tiempo arrebatar tu reino. Señor, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Oh Señor, seamos aquellos que con violencia arrebatan el reino de los cielos. Aquellos que con decisión, Señor, toman parte de tu reino. Lo toman para sí mismos, lo anhelan, lo desean, lo piden. Sueñan con él día y noche. Oh Padre, amamos tu reino. Que tu reino, Señor, podamos verlo. Que podamos ver tu reino. Que podamos, Señor, experimentar el reino de los cielos. Oh Padre Santo, bendíganos. Seamos la comunidad llena del Espíritu Santo. Que no haya nadie que no reciba el Espíritu Santo. Que no sea lleno, Señor, de tu Espíritu. Padre, ahora en el nombre de Jesús, llena a mis hermanos. Señor, te pido que tu Espíritu Santo venga sobre mis hermanos. Y si hay alguno que aún no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, ahora, Señor, llénalos. Oh, Señor, es tu casa. Levanta las manos y recibe del Espíritu Santo esta mañana. Dile, Espíritu Santo, ven a habitar en mi interior. He aquí tu templo, he aquí tu casa. Espíritu Santo, ven a esta casa que ha sido redimida por Cristo el Señor. Esta casa que ha sido ungida por la sangre de Jesús. Espíritu Santo, ven a habitar. Ven a morar en mi corazón, ven a morar en mi interior. Oh Señor Jesús, oh Señor, te adoramos, oh Señor, te bendecimos. Oh Señor, te damos a ti el honor, la honra, la gloria y el poder. Y permite, Señor, que de la comunidad se levanten maestros, se levanten profetas y maestros como en la iglesia de Antioquía, Señor, que puedan enseñar correctamente a la comunidad, que puedan enseñarles para que no haya ningún bien que no recibamos de tu mano, para que no haya ignorancia en nosotros, para que no haya, Señor, oscuridad en nuestros corazones, cuando tú has desplegado la plenitud de la gloria, de la luz de tu gloria para nosotros. Oh Señor, levanta misioneros que lleven tu palabra a todo lugar. Levanta profetas que anuncien tu palabra. Levanta maestros que enseñen, Señor, el alcance del evangelio glorioso de Cristo el Señor. Oh Padre, aliméntanos. Aliméntanos de las palabras de la vida eterna. Señor, estamos hambrientos, sedientos de tus palabras. Oh Jesús, danos de esa agua de vida. Danos, Señor, a comer esta mañana y llénanos de toda gracia y bendición en el nombre de Jesús. Aleluya. Adora al Señor esta mañana. Adóralo. Jesús. Jesús, Jesús.